No muerden, Pablo, adelante.
Bueno, ahora sí vamos a poder hablar de este libro. Decíamos más temprano, el centenario de la Revolución Rusa se cumplió esta semana. Y para hablar de este tema, tenemos a uno de los investigadores que más conoce sobre el pensamiento de izquierda desde la mirada histórica, que es Hernán Camarero, autor de Tiempos Rojos, el impacto de la Revolución Rusa en la Argentina, editado por Sudamericana. Hernán, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas Misiones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Muy bien. Bueno, Hernán, el libro trata de analizar, o analiza, mejor dicho, el impacto de la Revolución Rusa de 1917 en la Argentina de aquella época. Y yo leyendo bien el libro me quedé con varios aspectos que me parecen muy interesantes. Lo primero, y lo que por ahí más me llamó la atención, es la conciencia que tuvieron los actores de la época, de todos los arcos, de todo el arco político, de que lo que había ocurrido en Rusia era algo histórico, de que no era simplemente una revolución más, un cambio de gobierno, sino una conciencia de que realmente estaba ocurriendo algo muy importante en Rusia. ¿Esto fue realmente así? ¿Por qué crees que fue así?
Sí, efectivamente. A mí, incluso en el proceso de investigación, también me sorprendió. Uh-huh. Tenía cierto conocimiento de que esto era así, pero trabajando, viendo las fuentes, a mí incluso también me sorprendió, porque es lo que vos señalás. La revolución era registrada de manera inmediata, todos los grandes diarios del país, La Nación, La Prensa, en Buenos Aires, la Razón, bueno, el diario La Vanguardia, el Partido Socialista, inmediatamente anuncian, la denominan revolución, es decir, no hay duda sobre eso, ¿no? El zar abdica el 16 de marzo, ya el 18 los titulares de los diarios son estalló una revolución en Rusia. Y al otro día comienzan las comparaciones con la Revolución Francesa. Claro. ¿No? Es decir, estamos viviendo una revolución de la envergadura, de la profundidad de la Revolución Francesa de 1789. Bueno, no se equivocaban, ¿no? Era efectivamente,
claro.
Inclusive, La Vanguardia decía, bueno, también otros, explícitamente La Vanguardia decía, con esta revolución en Rusia se inicia un nuevo periodo histórico. Es una nueva época histórica, que ellos creen que es una época de avance de la causa del trabajo. Claro, estamos en un momento en el cual La Vanguardia, el Partido Socialista, ve con simpatía el proceso porque no ha llegado a su capítulo de octubre, digamos. No, estamos hablando de la revolución que se inicia en febrero, ¿no? Uh-huh. Obviamente los socialistas luego se van a atacar la insurrección de octubre, que denominan un golpe de Estado bolchevique, pero al comienzo, en febrero, ya hay una ola de simpatía muy general. Todo el mundo la apoya porque cree que es una revolución justa, que derroca un régimen autocrático, despótico, horroroso, y que por lo tanto significa un avance de las libertades, de la causa de la democracia, incluso el diario de la Nación.
Claro, nosotros eso es, lo tengo justo simpatía. Marcado acá, el titular, claro, del diario de la Nación, que dice: la revolución rusa merece la simpatía de los liberales de todo el mundo, ¿no? Un diario, claro, que está en las antípodas del pensamiento comunista.
Claro, sí, bueno, porque la revolución de febrero, bueno, febrero, ahí siempre tenemos el problema de los calendarios. Uh-huh. Recordemos que Rusia hasta el 18, ese es uno de los cambios que introducen los bolcheviques, hasta principios del 18 se rige por el calendario juliano, que está adelantado 13 días respecto al calendario gregoriano. Entonces, cuando decimos revolución de febrero, técnicamente acá es en realidad marzo ya, ¿no?
Claro.
Desde ese momento, esa revolución, la revolución de febrero, es una revolución que no tiene un carácter, por el momento, un carácter comunista. Inclusive los bolcheviques son una corriente francamente minoritaria, no están en condiciones de despertar, de convertirse en una amenaza revolucionaria, ¿no? Entonces es una revolución que derroca al zar, establece un gobierno provisional en manos de políticos, digamos, de la burguesía, de las clases dominantes, un gobierno de coalición donde están los partidos, en general partidos liberales, liberal-conservadores, el Partido Demócrata Constitucional y las tendencias socialistas moderadas, como los mencheviques.
Uh-huh.
Que dicen, bueno, este es un gobierno, digamos, de la burguesía, pero este es necesario porque estamos en la etapa de la revolución democrático-burguesa de Rusia. Y por lo tanto, el lugar de los socialistas, de las corrientes de la izquierda, del movimiento obrero, tiene que ser de apoyo crítico, criticar lo negativo, pero en términos generales, bueno, no ha llegado todavía a nuestro momento, porque Rusia es un país atrasado y no está preparado aún para un... Ese es el planteo. Aclaro esto porque esto es fundamental para entender la diferencia y la novedad enorme que introduce el planteo de Lenin,
claro,
¿no? El líder de los bolcheviques, cuando llega del exilio en abril, introduce un nuevo, toda una nueva agenda, ¿no?
que es la famosa Revolución de Octubre, que bueno, como vos decías, esta cuestión de calendario se festeja en noviembre, digamos.
En noviembre, 7 uh-huh. de noviembre, que bueno, ahí, bueno, más allá de la fecha, lo importante es ese planteo que hace Lenin en su vuelta del exilio, que lo resumen en su famoso texto a las tesis de abril, que es que plantea, bueno, la revolución ha completado su primera etapa, la revolución democrática, pero, ¿qué ocurre? La burguesía en el gobierno va a traicionar todas las banderas de la revolución democrática, es decir, todas las grandes reivindicaciones y tareas pendientes de la revolución democrática, como la distribución de la tierra, la asamblea constituyente, la canalización de las demandas de los trabajadores, incluso la paz, que era una demanda muy sentida por las masas en Rusia, ¿no? Acabar con la guerra. Recuerda lo que era la Primera Guerra Mundial, fue una carnicería espantosa, sobre todo para los rusos. Todas esas grandes banderas con las que se hizo la Revolución de Febrero, con las que las masas salieron, porque fue una revolución extraordinariamente popular, eso es otro elemento que todo el mundo destacaba, ¿no? Uh-huh. Una revolución apoyada por decenas de miles de obreros, campesinos, soldados, los soldados, bueno, las grandes consignas eran paz, paz a la guerra, pan, es decir, atender las reivindicaciones de las masas populares que estaban muy castigadas por la crisis debido a la guerra, y tierra, es decir, la distribución de la tierra. Uh-huh. Esas tres grandes banderas, paz, pan y tierra, es de algún modo las que el gobierno provisional, que surge en febrero, en el cual rápidamente se proyecta la figura de Kerensky, bueno, van a decir los bolcheques, va a traicionar esas banderas. Por lo tanto, la revolución democrática, la única manera que se pueda consumar es a través de un gobierno de los trabajadores, ¿no? Una dictadura del proletariado, dice Lenin. Y no hay que inventar demasiado, porque esa posibilidad de establecer la dictadura del proletariado ya está planteada en la realidad, porque existe un organismo que la puede representar, y son los soviets. Por eso la consigna entonces de Lenin y los bolcheviques es abajo el gobierno provisional, todo el poder a los soviets.
Hernán, ¿cómo estás? Gustavo Pérez te saluda. Bueno. En la política o la manera de imponer las ideas también durante el gobierno de Lenin, también hubo hechos muy violentos, ¿no? Digo, se menciona siempre lo que es el terror rojo, esto de una persecución hacia los opositores, ¿es así?
Sí, bueno, fue una revolución. Es paradójico, el momento de octubre, es decir, la insurrección de octubre fue bastante menos cruenta de lo que se cree. Es decir, la operación de toma del Palacio de Invierno, ya claro. El gobierno había perdido, el gobierno de Kerensky había perdido la partida, y por lo tanto en ese momento, en la propia toma del Palacio de Invierno, hay apenas un puñado de muertos, que en general son de los atacantes.
Claro.
Pero luego...
O sea, el golpe de Estado fue mucho menos sangriento que lo que vino después, por así decirlo.
Bueno, lo que pasa es que hay toda la discusión respecto a si fue un golpe de Estado. Uh-huh. Es decir, ya hay denominación, sobre todo un debate historiográfico. Para la historiografía tradicional, la historiografía liberal, eso fue un golpe de Estado dado por una minoría. Uh-huh. Otra manera de leerlo es que el derrocamiento del gobierno, que estaba totalmente descascarado, con un escasísimo nivel de apoyo, nulo, fue ejecutado, digamos, organizado por los bolcheviques, el derrocamiento de ese gobierno, pero en nombre de los soviets. Los soviets eran este organismo que había surgido, o resurgido, porque habían aparecido por primera vez en 1905, en la Revolución del 5, y habían reaparecido en febrero, y los soviets eran una institución muy democrática, es decir, con delegados de los trabajadores, de las fábricas, de los soldados, de las guarniciones y de los campesinos. En los soviets, los bolcheviques habían ganado ya una mayoría, es decir, que en ese sentido, uno puede decir que fue una operación ejecutada, digamos, organizada, preparada por los bolcheviques y el Comité Militar Revolucionario, pero que tuvo un respaldo de sectores de la población significativo. A ver, lo que estamos, y ahí voy a tu pregunta, lo que estamos asistiendo en ese momento es a un fenómeno de polarización social y política muy profundo, una confrontación muy profunda. Lenin es un tipo que maneja muy bien los tiempos, sabe que ese es el momento, sabe que el gobierno se está cayendo, el gobierno provisional, y dice, bueno, esta es la oportunidad de que las masas populares nos hagamos del gobierno e iniciemos un proceso de transformación. Claro, esa polarización va a implicar que empieza la violencia de manera inmediata. O sea, es que hay toda una discusión respecto del término terror rojo. Los bolcheviques inicialmente siempre dijeron que el terror rojo era defensivo. ¿Frente a qué? Frente al terror blanco. Es decir, comenzó gran parte de la estructura militar y de las clases expropiadas, organizaron ejércitos, los llamados ejércitos blancos, para intentar aplastar a ese poder revolucionario. Uh-huh. Entonces, no se puede entender el terror rojo en el contexto de la existencia de una guerra civil y la existencia de un terror blanco. Técnicamente, empezó primero el terror blanco que el terror rojo. Por ejemplo, cuando los bolcheviques intentaron tomar el Kremlin en Moscú, fracasaron los primeros dos días, y los que tenían el control de la guarnición del Kremlin detuvieron a 300 obreros bolcheviques y los fusilaron. Entonces los bolcheviques dicen, bueno, esto es lo que nos espera. Entonces nosotros no vamos a pelear esta revolución. Ajá. Desarmados. Entonces comienza esa dinámica de terror blanco contra el terror rojo. Y bueno, lleva a lo que vos decís, porque es una confrontación que va a durar 3 años,
sí.
De carácter muy brutal, muy violento.
Hernán, te quiero consultar, cada vez que uno aquí en esta parte del mundo ve una película al respecto de Rusia o lo que antes era la Unión Soviética, uno ve prácticamente una dictadura, ve un país con gente realmente muy fría, donde, bueno, pululan las mafias. En el caso de las películas que tienen que ver con la guerra mundial, por ejemplo, la película donde se enfrentan dos francotiradores, un alemán y un ruso, defendiendo la ciudad de Stalingrado, uh-huh. ¿Sí? Se nota a, por ejemplo, rusos matando a sus propios soldados que tenían miedo de la guerra. Yo lo que te quiero preguntar, Hernán, es ¿cuánto de esto que nosotros recibimos acá como información sobre Rusia tiene que ver con la realidad y cuánto está contaminado por la industria cinematográfica estadounidense que, por supuesto, sabemos históricamente se han enfrentado a los rusos?
Yo diría que habría dos respuestas. Una, primero, la que vos señalás, efectivamente, sí, hay una caricaturización total, ¿no? Es decir, Hollywood hace una caricatura de todo, y lo mismo hizo los rusos. Yo diría que el concepto de frío, y vos decías gente fría, yo diría que gente en un país frío, donde hace mucho frío, pero no diría que los rusos son fríos, todo lo contrario. Pero bueno, efectivamente eso es así, hay una caricaturización de lo que era un régimen, uh-huh. que exige un análisis más profundo. Ahora, voy al corazón planteo que introduce la pregunta, que es la siguiente, que yo eso lo atiendo en mi libro, por eso a mi libro lo llamo Tiempos Rojos y me detengo en los primeros años.
Claro, claro.
A ver, en Rusia lo que ocurrió fue, primero, estalló una revolución. Esa revolución, la revolución de febrero, luego la revolución de octubre. Y se inició la experiencia única. Fue la primera revolución socialista en el mundo. El primer gobierno, autodeterminado gobierno de la clase obrera en el mundo. Ese gobierno, como yo recién comentaba, quedó atacado inmediatamente, una guerra civil. Rusia fue invadido por 15 países. Imagínate que la experiencia esa no le iban a tolerar las grandes potencias. De modo que nadie creía realmente que el gobierno revolucionario, el gobierno de los soviets, iba a sobrevivir más de 2 meses, 3 meses. Los propios bolcheviques decían, estamos sentados sobre nuestras maletas. O sea, no sabemos cuánto vamos a durar. ¿Por qué? Porque ellos aspiraban a que el proceso adquiriera un carácter internacional, que la revolución fuera mundial. Porque ellos creían que no podía construirse el socialismo solo en un solo país, aisladamente, en un país incluso tan atrasado como Rusia. Entonces ellos armaron ahí un esquema que luego, como suele ocurrir en la vida, siguió un camino inesperado. ¿Cuál fue el camino inesperado? Ellos ganaron la guerra civil, lograron montar un ejército rojo de la nada, derrotar los ejércitos blancos, derrotar los ejércitos exteriores, ganar la guerra civil hasta el año 21, pero manteniéndose en el poder, manteniendo, digamos, un bastión de poder revolucionario en la lejana Rusia, pero la revolución mundial no triunfó, sobre todo la revolución en Alemania, sobre la que ellos depositaban mucha expectativa, porque Alemania era un país muy desarrollado, con una clase obrera muy organizada, muy consciente. Entonces, se dio una ecuación inesperada. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió entonces luego? Que la revolución se mantuvo en el poder, pero por los altos costos humanos, el proceso de la guerra civil, etcétera, se fue burocratizando, ¿no? Ese régimen se fue rigidizando. Lenin decía que la clase obrera tomaba el poder, pero iba a crear un Estado obrero que se iba a disolver luego con el tiempo, porque no iba a ser necesario, ¿no? Es decir, en un plan, por eso algunos confundían inicialmente a Lenin con Bakunin, con los ideales anarquistas. Bueno, fue lo contrario, fue lo que ocurrió en Rusia. La revolución se rigidizó, se estabilizó, se burocratizó, surgió una capa social inesperada, que fue la burocracia, en el partido, en el Estado, en el ejército, y Stalin fue el gran representante de esa burocracia. Entonces ahí, volviendo a la comparación con la Revolución Francesa, por ejemplo, Trotsky, que fue el que empezó a denunciar esta situación, empezó a decir, bueno, lo que está ocurriendo en Rusia es una suerte de termidor, así como la Revolución Francesa uh-huh. tuvo un termidor, o sea, un momento de reversión de la revolución, lo mismo está ocurriendo en Rusia. Está triunfando una contrarrevolución hecha por la burocracia, que está abandonando la causa del socialismo, el socialismo mundial, y construyendo una bueno, una realidad social y política novedosa, que es eso que fue la Unión Soviética. Claro. Entonces ahí digo, la Unión Soviética, la consolidación de la Unión Soviética desde el fin de los 20 y los 30 ya hay que verla de manera independiente de lo que fue la revolución de los primeros años. No claro. sé si se entiende.
Uh-huh.
¿No?
Hernán,
uno hace, sí. hace esa comparación y es... A ver, déjenme que sean dos o tres elementos muy claros para sí. decirlo. La Revolución Rusa en el 17 consigue conquistas absolutamente inconcebibles en cualquier lugar del planeta. Le entrega las tierras a los trabajadores, distribuye la tierra a los campesinos, establece la adecuación obligatoria, elimina el analfabetismo, planifica toda la economía, le da derechos y formas de emancipación a la mujer que no se conocieron nunca, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, intenta combatir la esclavización del trabajo doméstico, por ejemplo, crea guarderías y lavanderías públicas para que la mujer quede emancipada del yugo del trabajo doméstico. Es decir, estamos hablando de proceso de transformación de la sociedad, de la política y de la cultura. La Revolución Rusa viene de la mano del estallido de las vanguardias estéticas. Entonces, todo ese proceso de emancipación de los primeros años, por eso todo el mundo queda conmovido por la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, nadie quedó en los primeros años, sobre todo, indiferente de ese proceso. Ahora, ese proceso de apertura, de emancipación, de cuestionamiento, luego va a alcanzar un proceso de institucionalización, de rigidización y de burocratización. Stalin representa eso.
Claro. Hernán, te quiero hacer una última pregunta, tenemos poco tiempo, pero entender un poquito esto del impacto en la Argentina en la época, en una coyuntura muy particular en la Argentina, porque claro. un año antes se produce la llegada al gobierno de Hipólito Yrigoyen en el marco de un proceso de democratización o de cierta democratización claro. con lo que fue la ley electoral. En ese contexto, ¿cuál fue el impacto sociopolítico que tuvo la revolución en la Argentina?
Y bueno, fue muy fuerte, ¿no? Fue lo que analizo en mi libro. Uh-huh. Fueron tiempos rojos en Rusia y en un sentido tiempos rojos también en la Argentina, porque como bien vos indicás, en octubre del 16 había subido Yrigoyen al gobierno, con promesas de democratización, incluso de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, pero bueno, le tocó a Yrigoyen una coyuntura económica muy complicada.
Claro.
Y apenas subió al gobierno comenzó un reguero de huelgas que derivaron en algunos casos en procesos de levantamientos obreros y populares muy fuertes. ¿Os recuerda lo que fue la semana trágica de enero del 19?
Claro. Eso es influencia de eso, todo eso es influencia de lo que estaba pasando con el impacto de la Revolución Rusa.
Bueno, ahí yo digo, la Revolución Rusa hay que hablar en el contexto de una oleada, digamos, revolucionaria que es mundial.
Claro.
No ocurrió solamente en Rusia. Uh-huh. La revolución se sintió en Europa en los siguientes tres años como nunca antes. Estallaron procesos de revolución en todos los países: Alemania, Bulgaria, Hungría, Italia, España, por todos lados. Y llegó a Venezuela y llega a la Argentina.
Claro.
Contagia, porque muchos de los activistas, en la semana trágica, o en la Patagonia, o en las huelgas de la forestal, sienten inspiración por el proceso ruso. Pero además, digamos, el enemigo, la clase dominante y la Liga Patriótica, el grupo de extrema derecha que surgen, identifican ese proceso con lo que está ocurriendo en Rusia. Por eso denuncian la existencia de consejos revolucionarios, ¿no? Consejos soviéticos. Eso se denuncia, por ejemplo, la semana trágica de enero del 19, con mucha claridad.
Claro.
¿No? Y además, bueno, en el caso de la semana trágica se le adjudica otro elemento que es muy importante, y es que una connotación antisemita. Es decir, algunos de los se descubren, entre comillas, que algunos de sus activistas eran de origen ruso. Judío igual claro. ruso, igual comunista.
Claro.
Es decir, surge esa especie de fantasma judeo-bolchevique, ¿no? Como amenaza. Entonces, esa es una manera palpable de cómo la Revolución Rusa penetra en el entramado social, político, en el discurso, ¿no?, de la Argentina de esos años.
Bueno, Hernán, la verdad que interesantísimo el libro y, bueno, se lo recomendamos a nuestros oyentes. Te agradecemos mucho la comunicación. Reitero, en esta semana en la que se festejan los 100 años de la Revolución Rusa. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Hernán Camarero, autor de Tiempos Rojos, el impacto de la Revolución Rusa en la Argentina, libro editado por Sudamericana, en la semana del centenario de esta revolución histórica.
Bueno, y...